Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Día sábado, julio 22, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Una vasta información para nuestra vida espiritual. Todo esto tiene el trasfondo de lo que es la vida cristiana el día de hoy, las promesas divinas. Aquí tenemos todos los pactos que hemos estado viendo que tienen que ver con el hecho de que Dios maneja la historia basada en estos pactos, que es algo fundamentalmente especial para nosotros como cristianos, porque nosotros no somos como el pagano que no tiene un sentido de lo que es el destino, sino que vive en una forma cíclica. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que hay un motivo por el cual la historia se está llevando a cabo. Y eso es interesantísimo, entonces. Bien, entonces vamos a hacer algo muy interesante porque vamos a abordar pues la palabra de Dios. Y antes de hacer eso, pues vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir toda esta porción espiritual, limpios de corazón para abordar la palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito y hacemos uso de 1 de Juan 1:9 e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Recuérdense que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, al sistema del día de hoy. Eso es lo que nos está diciendo con esta palabra. Más bien dice, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces nosotros hacia allá nos dirigimos conociendo la mente de Cristo y permitiendo que Él guíe nuestra vida con su excelsa palabra. Él es el diseñador, nosotros simplemente seguimos nuestra vida a través del diseño y todo lo demás es asunto de Él. Él hace que todas las cosas operen para bien. Así de simple es. Pero, claro está, solamente para las personas que conocen la palabra de Dios. De otra manera, pues siguen en las cosas del mundo y van a cosechar lo que ponen en el mundo. Entonces, estamos viendo este asunto de amar a Jehová, de la ética pagana versus la naturaleza de la ética de Dios. Y estamos dándonos cuenta, pues, como les comencé en el inicio de la clase a decir, que la historia se dirige a un lugar y que hay rima y razón con los eventos que ocurren el día de hoy. No es simplemente un asunto de eventos fortuitos e incontinuos. Estuvimos haciendo un análisis del libro de Deuteronomio y notamos que el 50% de este libro tiene que ver con la actitud mental y la alianza del corazón con Dios. Asunto que nosotros incrementamos a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, porque nuestro amor va creciendo. Él nos amó primero a nosotros, nos dejó dicho por escrito las cosas que necesitamos, y a medida que nosotros nos hacemos de su palabra, comenzamos a amarlo más y más y más, y nos damos cuenta que hay algo extraordinario en la palabra de Dios. Entonces, la alianza del corazón con Dios es lo más importante. Y por el otro lado hemos visto que el paganismo no tiene una alianza del corazón con Dios. Es más, la descarta. Descarta a Dios sobre todas las cosas. O sea que la alianza del corazón del pagano es consigo mismo. Esta persona quiere lo suyo propio y claro está, eso causa que la persona tienda a tener esta arrogancia que caracteriza a las personas que siguen el sistema cósmico. Son arrogantes, el primer pecado fue la arrogancia, yo seré como el Dios Altísimo. Entonces estas personas tratan por sus propios medios de llegar a obtener cosas que no están dentro del plan de Dios, sino que ellos están haciéndolas, Dios las permite que ocurran y que sucedan, pero ellos son los que las están forjando por su propia fuerza o haciendo uso del sistema cósmico para avanzar. Entonces el asunto es que el incrédulo quiere escapar de la responsabilidad que tiene ante el Creador. Y eso es algo muy interesante. Nadie se puede escapar de eso. Pero ellos creen que como no existe Dios en sus mentes, se pueden escapar de esta responsabilidad. Entonces, cuando lo hace, en sus ojos llega a ser una víctima de las circunstancias, es una víctima pasiva de los sucesos, y para él los sucesos son aleatorios, fortuitos, en otras palabras, y la historia simplemente se repite y envuelve todas las personas que ahí se encuentran, las cuales pasan por eventos fortuitos, todo, porque todo es fortuito, y tienen que defenderse como puedan. O sea que aquí es la supervivencia del más fuerte, según el sistema pagano. Pero bajo el plan de Dios notamos que nada es fortuito. Todo tiene un fin, que nosotros estamos en el plan de Dios y que nosotros somos responsables por todas nuestras acciones. Nosotros tomamos una decisión y eso tiene consecuencias. Y por eso él utiliza estas parábolas que el Señor utiliza, que tú vas a recoger lo que siembras. O sea, es algo que no puedes escaparte de eso. Tus acciones tienen consecuencias. Lo que sucede con el pagano es que no las puede ver. El mismo cristiano que no ha creído no puede ver las consecuencias de sus decisiones, sino posteriormente. Quizás ya cuando es muy tarde. Entonces ya cuando es muy tarde, pues ¿qué vas a hacer? Ya tomaste la decisión, ya tienes el problema encima. Entonces, aquí vemos que esas acciones son medidas por una regla. Todas las acciones que hace el hombre, y es una regla divina, y es igual para todas las personas en la faz de la tierra. No hace acepción de personas, todos nosotros estamos bajo el sistema divino, querramos o no. O sea, aquí esto es algo inescapable. Y ese es el motivo por el cual les presenté pues el asunto de las leyes por casos de Moisés. O sea, estuvimos hablando acerca de la jurisprudencia precedente, que tiene que ver con los casos. Dios le da a Moisés la ley, pero la ley es la base fundamental con la cual él puede juzgar, él puede entrar en la jurisprudencia, pero después viene la ley por casos. Van a haber dentro de Israel una serie de casos totalmente diferentes, pero parecidos. Pero estos casos hacen el precedente para lo que es la ley. Y son legislados de la misma manera. Cuando no podían resolverlos, iban a una autoridad mayor, y si esa autoridad mayor no podía, iban a Moisés, y Moisés recibía las instrucciones directamente de Dios, y Dios le decía exactamente lo que tenía que hacer. O sea que se va sentando precedentes de ley en Israel, y con eso él gobierna un país que estaba fuera de todo lo que era la libertad que producía la ley mosaica. La ley mosaica produce libertad. Por un lado, es difícil porque nadie la puede mantener, pero por otro lado, mantiene un orden. O sea, es la vía de ferrocarril con la cual puede funcionar el tren, en otras palabras. El tren no puede funcionar fuera de la vía ferroviaria. Y lo que hace la ley mosaica es que encarrila las cosas en el lugar correcto para tener el máximo rendimiento. Entonces, en nuestros días modernos, la tendencia es la de decir que el conocimiento solamente viene a través de la experiencia sensorial, lo que tú captas por los sentidos nada más. Y claro está, eso es común y es un acercamiento inepto, pero la mayor parte de los cursos que se enseñan, que enseñan el conocimiento en las universidades norteamericanas, se deriva pues estrictamente de la experiencia de los sentidos. Tu experiencia, mi experiencia. ¿Cómo es que yo veo los eventos? Entonces, y así sucesivamente, y el problema con este acercamiento es que nosotros tenemos una experiencia limitada. Todos nosotros tenemos una experiencia sumamente limitada, especialmente a jóvenes que van a la universidad, que tienen 20 años, 22 años, 18, 19 años. ¿Qué experiencia pueden tener y qué han visto de la historia? ¿Qué conocen de la historia? ¿Qué conocen de los eventos? Muy poco. Entonces tú no puedes formular, basado en experiencia limitada, cosas universales, porque tú eres una persona finita. ¿Me explico? Entonces, eso hace entonces que la experiencia sea sumamente limitada, y eso hace que en el paganismo la verdad sea totalmente subjetiva. Y hemos visto este asunto del subjetivismo. Yo les he demostrado a través de estas diferentes diapositivas las respuestas pues no bíblicas. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? Estamos hablando de lo que es la epistemología, o cómo sé que me estás diciendo la verdad. Y el subjetivismo, que es lo que se presenta pues en las universidades, que es el relativismo moral, nos deja saber que los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes individuales hacia un suceso. Es como yo me siento acerca del suceso. Y les di argumentos a favor y argumentos en contra. Y los argumentos a favor son que las circunstancias y las generaciones difieren de persona a persona. ¿Okay? No toleran la imposición de los valores individuales sobre otras personas, porque yo tengo mi vivir y tú tienes el tuyo. Tú no puedes decirme a mí cómo yo debo vivir. O sea, son cosas que los jóvenes de hoy en día utilizan, porque eso es lo que les han enseñado. Y los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales de cada persona. O sea, que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. De esa manera yo lo conozco y así es. Pero, por otro lado, también les di los argumentos en contra. Y eso no dice nada acerca de los sucesos mismos. Que hay un suceso que ocurre que tiene data, tiene información, pero no es el suceso mismo, solamente ofrece expresiones autobiográficas. O sea, yo veo las cosas de acuerdo a mi vida, a mis vivencias, a cómo yo proceso información, a la información que yo he adquirido previamente antes de tomar la decisión, etcétera. Entonces, que carecen de la base para la indignación moral que siente la persona contra un suceso X, no importa cuál sea. Y segundo, se refuta a sí mismo debido a que cada persona inevitablemente juzga a las acciones de las demás personas. yo la veo de una manera, entonces no me gusta como tú la ves, aunque tú tengas una manera diferente de ver las cosas. Y finalmente vemos que la resultante anarquía conduce a una imposición totalitaria de juicios del más fuerte sobre el más débil. Y ese es el resultado final de estas cosas, y eso es lo que ocurre con el subjetivismo. Es lo que haces de tus experiencias, es lo que yo hago de mis experiencias. O sea que en la teoría de la educación del día de hoy, en las universidades, en los colegios, nosotros tenemos la tal llamada teoría del constructivismo. O sea, ellos construyen, tú vas a construir tu propia realidad. Tratamos de permitir que los niñitos construyan su propia realidad. Y entonces el constructivismo se edifica sobre la idea de que el conocimiento simplemente es sensorial, como yo me siento al respecto, ¿verdad? Y eso conduce a la ética del relativismo. Todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la misma, no una verdad correcta. Y eso es algo que se ha venido viendo en los Estados Unidos hace muchos años, 70 años atrás, eso ya se veía venir. Pero lo único que lo detiene es la cristiandad, que es la realidad absoluta creada por Dios, que es el diseñador. Pero cuando tú quitas eso, entonces dejas a las personas en el limbo, la dejas a la expectativa de las cosas y no tienes una otra verdad sino la que te enseñan en los colegios. Entonces la semana pasada estuvimos viendo el problema del relativismo y notamos que el relativismo siempre conduce a la anarquía. Ese es el problema. Entonces notamos que nadie quiere anarquía y que el resultado natural de la anarquía es la emergencia de un sistema totalitario. Y eso es lo arbitrario. Los fuertes van a controlar a los débiles. Y para poder controlar, la anarquía va a imponer sus valores a los débiles y todas las personas van a estar de acuerdo inicialmente con eso porque a nadie le gusta la anarquía, ¿verdad? Así como ocurrió en Venezuela. Pero después viene el caos. El pueblo es sujetado a la esclavitud del Estado y eso siempre ha ocurrido, pues en Venezuela llegó con el nombre del comunismo, pero anteriormente tenía otro nombre. El asunto es que es un sistema totalitario, tiránico, como cualquier otro que ha existido en la historia del hombre, que persigue las cosas del paganismo. Básicamente, en eso terminan estos países. Terminan esclavizados, porque rechazaron a Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No conocen la palabra de Dios, no detienes ese asunto, se viene abajo el asunto. Viene el caos. Ese es el resultado final. Eso es como la gravedad. Te tiras del 30º piso, no vas a subir, sino que vas a bajar a toda velocidad. Entonces, en la clase pasada la terminamos viendo el asunto de la idea central del conocimiento y la verdad. La idea central del conocimiento y la verdad. Y para eso tenemos que recurrir al Creador. Él es el diseñador. Entonces, yo les presenté, la vez pasada les presenté esta diapositiva, donde tenemos en la parte de arriba a Dios y en la parte de abajo tenemos el hombre y la naturaleza, en la parte de los triángulos. Y ahí ustedes pueden ver, según estas flechas, que Dios conoce al hombre totalmente, ¿okay? Pero el hombre conoce a Dios parcialmente. Aquellas personas, fíjense qué interesante es esto, porque aquellas personas que estudian la palabra de Dios son los que más conocen a Dios y más se pueden apegar y más le sirven a Dios. Le sirven en varias formas, o sea, tú le sirves a Dios porque Él puede utilizarte, porque es una persona con conocimiento. O sea, tú puedes ser un buen representante como embajador de Cristo en la faz de la tierra. Y entonces Él conoce al hombre completamente porque Él lo creó, pero el hombre conoce a Dios parcialmente. Y en lo que concierne a la naturaleza, Dios conoce perfectamente y comprensivamente bien a la naturaleza. Ahora, cuando se habla del hombre y la naturaleza, el hombre conoce a la naturaleza parcialmente, pero tiene correspondencia con la misma porque Dios los hizo. Y Dios quiere que el hombre sujete todas las cosas. Y le dijo al hombre, sujeta todas las cosas. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente porque es por aquí que nosotros podemos entender lo que Dios ha hecho. Notamos entonces que este asunto no es discutido en las escuelas, señoras y señores. No es discutido en las universidades el día de hoy. No es discutido en el sistema escolar. Aquí el asunto es que este diagrama representa la idea bíblica del conocimiento y la verdad objetiva. Aquí arriba tenemos a Dios entonces en la diapositiva y en la parte de abajo tenemos al hombre y a la naturaleza. Entonces, si Dios es el que asevera ser, es lo que asevera ser, entonces Él ha creado al hombre y ha creado la naturaleza y debido a que Él ha creado las dos cosas y debido a que Él es omnisciente y consistentemente lógico, porque no puede hacer las cosas sin la lógica perfecta, entonces la naturaleza encaja con el hombre y el hombre encaja con la naturaleza. El hombre es el que domina todas estas cosas. ¿Y qué significa eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Significa que tú puedes salir y estudiar las ovejas, puedes salir y estudiar los girasoles, puedes salir y estudiar cualquier cosa y lo puedes entender y lo puedes aprender debido a que fue diseñado de esa manera. Fue diseñado para que tú lo entendieras. Hay correspondencia entre lo que tú estás viendo y lo que tienes en tu mente. Entonces, eso es algo, y esa correspondencia viene incrementalmente. ¿Por qué? Porque el hombre va acumulando información y esa acumulación de información la va utilizando posteriormente para ver cosas más profundas dentro de lo que está estudiando. ¿Me explico? Y después la puede relacionar con otras cosas. O sea que hay un sistema operativo en el alma de la persona, el corazón del individuo, que le permite estudiar estas cosas y saber que está viendo la verdad objetiva. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente. Fue diseñado de esa manera porque hay correspondencia entre la criatura y lo creado. Y esto que les digo, pues, puede parecer como un asunto infantil inicialmente, que bueno, aquí está la creación, esto tú lo puedes ver. Sí, pero el apuntar estas cosas no es infantil. Ustedes se deben dar cuenta que si no tienes una cosa, no puedes tener la otra cosa. No puede ser una sola cosa, entonces. Si Dios no creó esto, ¿qué bases puedes tener para aseverar que lo que piensas acerca de lo creado es correcto? No puedes, quitas el asunto de la correspondencia del camino y no sabes lo que estás haciendo. ¿Acaso tu perro puede pensar como tú piensas? No puede pensar. ¿Por qué no? ¿Por qué tú sí y el perro no? Entonces, ¿piensa en lo moralmente correcto y lo incorrecto? No puede. No tiene ese sistema. Dios es el que dio el sistema. Nosotros simplemente lo reconocemos. Nosotros reconocemos que hay ciertas cosas que el ser humano tiene que le permite ver estas cosas. Entonces, lo que pasa es que esto que les digo es un conocimiento inductivo. Tú sacas esto de adentro y te das cuenta que existe, porque algo adentro de ti te dice que existe. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que necesitas es encajar la información que viene dentro del hecho de que tú puedes obtenerlo. Ya tienes el escaque, ya tienes el panal, vamos a decirle, construido, que permite que tú pongas la información en los lugares adecuados para que tú la puedas utilizar. Entonces, algo que Dios ha hecho. Aquí el tema entonces es que la relación del conocimiento entre el hombre y la naturaleza existe debido a la doctrina de la creación. Simplemente. Entonces, si esa información se encuentra en una escuela secular, esto que les estoy diciendo en estos momentos, va a ser despedida bajo la excusa de que no vamos a estudiar esto en esta escuela porque esto tiene que ver con la religión. Es lo primero que dicen y así se zafan del asunto. Pero la información divina te permite el derecho de retar todas las cosas que te han enseñado en los colegios seculares debido a que no tienen sentido. Lo que te enseñan no tiene bases fundamentales. Nosotros hemos visto, yo les he puesto la diapositiva del universo, ¿okay? De la expansión del universo y de lo creado. Históricamente no puedes llegar hasta cierto punto. Entonces todo lo que sale de ti es conjetura, aunque tengas la mente más brillante del mundo. Conjeturas desde el inicio hasta el final. No puedes saber estas cosas. Entonces, ¿cómo puedo saber, le puedes decir que lo que me estás enseñando es verdad? Entonces estamos hablando de la epistemología. Esa es la pregunta epistemológica. Y el profesor no la ha contestado, simplemente que ha partido de una base que él ha formulado, que le han enseñado, pero no, esa base no llega más adentro de lo que tiene que llegar. Si un estudiante, por ejemplo, ha pasado todo un semestre en una universidad y el maestro le pregunta que si le gustó el curso, él puede contestar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque usted, profesor, nunca llegó a lo más importante del curso. Nunca justificó la información que usted me estaba dando a mí. La tiene que justificar para yo saber que sea verdad. ¿Cómo sé que es verdad si no la puede justificar? Entonces, todo lo que me enseña es totalmente injustificado y arbitrario y epistemológicamente no tiene base. La base de la cual parte es la idolatría o es el paganismo. Ahí usted no ve al creador. Yo no veo ningún creador por ningún lugar. Entonces, lo que ellos están enseñando no es la verdad absoluta. Entonces, es una respuesta correcta que un estudiante cristiano puede dar. O sea, eso no tiene ninguna base. Cuando te hablan de las cosas históricas o te hablan de cosas que van más allá, no estoy hablando de cosas, por ejemplo, como las ciencias que pueden ser comprobables, ¿okay? Porque tú la puedes comprobar, pero estamos hablando, por ejemplo, de ciencia histórica o de geología histórica. Cuando tú entras a la parte histórica, ya te saliste del lugar porque tú no estabas ahí, tú no lo puedes comprobar, tú no lo puedes duplicar en un laboratorio lo que me estás diciendo. Entonces a nosotros se nos hace conocer a Dios. La cristiandad nos permite conocer a Dios. Esa es la imagen panorámica que tenemos nosotros. Nosotros conocemos al Creador y sabemos que Él es el que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, por eso es que Deuteronomio tiene que ver con todo eso y por eso estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Claro está que las personas pueden decir, bueno, el conocimiento es empírico. ¿Okay? Hay personas que pasan por el campo empírico y las otras que pasan por el campo... hay dos de esos grandes pensadores. Uno es Sócrates y el otro es Aristóteles. Uno se basa en la materia y el otro se basa en otro tipo de conocimiento. Pero lo que nosotros hemos visto todo eso con las limitaciones del conocimiento. Y esto es inescapable lo que les estoy diciendo. Si tú vas a decir que todo el conocimiento viene de la experiencia sensorial, yo los reto a decirme cómo pueden hacer ustedes tal generalización. No pueden, porque ustedes tienen una base diminuta de datos para hacer generalizaciones tan grandes. Nosotros somos finitos y hacer una generación universal es pasarse al infinito. Y de una mente finita no puede salir al infinito. Entonces, el universal no se puede construir con una experiencia sensorial finita. Permítame ponerle aquí lo que es un universal, de la manera que se lo estoy explicando. Con origen del latín universalis, la palabra universal se enmarca en el conjunto de los adjetivos porque describe a aquello que pertenece o guarda relación con la idea del universo. Este término abarca todas las cosas que han sido creadas o el grupo de elementos entre los cuales se aprecian ciertos rasgos o particularidades que son objeto de estudios o análisis estadísticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, un ser humano finito no puede salir todo esto. No tiene suficiente información. Lo que puede hacer es basarse en lo que han dicho otras personas usando la información que ellos han tenido como trampolín para mantener su posición. Pero resulta que ese trampolín que ellos están utilizando no es suficientemente profundo. Cuando tú lo penetras hasta la base, te das cuenta que la base no está fundamentada en la verdad. Y ahí está el problema. Pero aparentemente, partiendo de cierto punto, sí, porque es lo único que tiene el hombre, pero no es suficiente. Entonces, el ser humano finito no puede, tiene que ser divulgado por Dios, que es infinito, que es el Creador. ¿Okay? Entonces, aún así, pues todas las personas lo hacen todos los días, y les voy a decir cómo lo hacen, que es la parte interesante, porque no tiene que ser un científico para hacerlo, porque nosotros hacemos aseveraciones diarias que parten de ese punto de vista. Por ejemplo, cada vez que tú proclamas, debo hacer esto, o debo hacer aquello, para decir debo hacer, tú tienes que tener unas normas y principios que te dicen cómo debes hacerlo. ¿Correcto? Entonces estás partiendo de un punto. Debo hacer esto, debo hacer aquello. O esto está bien o esto está mal. Tienes que tener ciertas normas que te indiquen lo que es bueno y lo que es malo en lo que corresponde a lo que tú estás tratando. ¿Me explico? O sea que siempre tienes que tener un punto de partida en lo que tú piensas. Y claro está, esos son los universales. Porque son universales y hay personas que te dicen deberías hacer esto, deberías hacer aquello, ¿de dónde sale lo que tú me estás diciendo? ¿Verdad? Entonces, o esto es verdad y eso no es verdad. Ahí se ha hecho una declaración universal de una base que carece de base para hacerlo. O sea, no hay una base que soporte la base que, de las cuales ellos parten para decirte lo que te están diciendo. O sea que está sin la base fundamental. Ustedes saben que a nuestro Señor se le conoce como la roca, que es la base fundamental de todas las cosas. Esas son las cosas importantes. Pero normalmente nosotros, como partimos generalmente todos de un sistema pagano, ¿okay? A menos de que tengas un conocimiento profundo de la palabra de Dios, entonces tú simplemente escuchas y son generalizaciones. Las generalizaciones se ven aún más en los países de nosotros, porque no son tan precisos como los Estados Unidos, que todo lo ponen en su lugar. No pueden decirte una cosa sin decirte que esto pertenece aquí y esto pertenece allá. Allá nosotros hablamos por decir y hacemos trabalenguas y hacemos una cantidad de cosas. Y nos reímos de las cosas porque las tergiversamos y nos reímos, básicamente. Pero yo creo que para mí es algo más... es más lógico hacerlo de esa manera que hacerlo de la otra manera. Porque por lo menos de esa manera te diviertes. Coges las cosas a la suave, a lo tranquilo. ¿Sí me explico? No le pones tanta importancia. Por otro lado, sí le ponen importancia, pero si carecen de la base primordial, ¿por qué te estás quemando el cerebro para llegar a las conclusiones que llegaste si no tienes la base fundamental? ¿Sí me explico? O sea que preferible, pues, vivir la vida más sabrosa, llegamos a la misma conclusión del paganismo. Si este asunto es cíclico, mejor como, bebo y me divierto tranquilamente, porque no tengo las soluciones. Y tampoco tiene las soluciones la persona que está indagando más y más sin Dios. Ese ya no se divierte por estar indagando cosas que en realidad no va a llegar a ninguna conclusión básica. Es más, la palabra de Dios dice que se va a reír Dios del conocimiento de los sabios y del entendimiento de los entendidos. ¿Okay? Eso es lo que dice Dios. Entonces, mejor me divierto, no tomo las cosas tan en serio, estoy tranquilo, trabajo, etcétera, y ya. ¿Eh? Pero los dos lados se van a lugares donde no está la realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es venir a la realidad, a la base fundamental que es la palabra de Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual les quiero poner esta cita de Francis Schaeffer, el famoso Francis Schaeffer, y esto lo vio él en las épocas de los 60 y 70, con la tal llamada brecha de las generaciones, aquí en los Estados Unidos. Así se le llamaba, la brecha de las generaciones, que había generaciones muy, muy antiguas y generaciones modernas, y que en realidad, ¿verdad?, era una brecha filosófica, no era brecha de edades, entre las personas que habían crecido con algún tipo de vista, algún tipo de punto de vista cristiano, aunque ellos no fueran cristianos, porque predominaba la ética cristiana en los Estados Unidos, pero ya después comienza esto a caerse. Una de las cosas que tumba la ética cristiana es el incremento de las personas que vienen de otros países a los Estados Unidos, porque con ellos traen su bagaje, su equipaje, su manera de pensar, ¿se dan cuenta? Y eso se va extendiendo por toda la nación. Las que mantienen el punto de vista cristiano más fuerte son los estados que están separados, no los que están en la costa. Esos son los que más rápidos caen, son los más liberales, los más afectados por esto, porque por ahí es que entra la gente, sino en las zonas rurales donde están las fincas, donde están las granjas, ahí no entra esa gente, entonces ellos mantienen su punto de vista que era el que bendijo a este país, que ellos se pegaban a Dios, especialmente si son granjeros y dependen de lo que es la lluvia y dependen del tiempo. Una de las cosas más importantes que se utiliza todos los días cuando tienes una granja es: ¿cómo está el tiempo hoy? El tiempo es lo más importante, es una de las preguntas más importantes que se hacen. ¿Cómo está el tiempo? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Qué va a pasar? Especialmente cuando se acerca la cosecha. O si tienes plantado 70.000, 80.000 acres, por ejemplo, de grano, de algún tipo de grano, como de maíz. Te interesa mucho lo que va a pasar con el tiempo, ¿verdad? Entonces ellos están más pegados a las cosas de Dios, dependen más de Dios, pero tú sales de ahí, comienzas a ir a las zonas donde hay mucho influjo de otros países, comienza el desastre, comienza entonces los puntos de vista filosóficos que se apartan de la cristiandad. Entonces, estas personas que estaban en estas épocas, de los 60 y los 70, yo me recuerdo porque yo vine en los años 60, yo llegué a los Estados Unidos en el año 62 y era el inicio de los hippies. Estaban los hippies, estaba la marihuana. Recién estaba comenzando el asunto de la marihuana y de los hippies y del amor libre y todo lo demás. Eso fue un empuje tremendo que hubo en los Estados Unidos. Y claro está, lo que había pasado es que aquellas personas que habían crecido con un tipo de ética cristiana, pues como no estaban tan apegados a esa ética, pues fácilmente entran a la otra. Pues qué diversión tan increíble. ¿Yo por qué no me había divertido de esta manera? Pero lo que no saben es que ellos entran en ese sistema de vida y destruyen su vida posteriormente, porque echan abajo la capacidad de vivir por tener las cosas instantáneamente. O sea, el asunto es que son dañinos porque el sistema de Satanás es robar, matar y destruir. Destruye. Él destruye a través de las cosas que se presentan, que parecen ser maravillosas en el momento. Te dan mucho fun, como dicen aquí, mucha diversión. Pero la diversión no es la felicidad. Incluso la diversión puede eliminar tu felicidad. Bueno, de todas maneras, vemos pues que personalmente no habían sido cristianos y estas personas llegan a ver algo diferente. Y esto es lo que él dice, aquí se los pongo. El presente entre las generaciones ha sido traído casi en su totalidad por un cambio en el concepto de la verdad. A esa llegó este señor Francis Schaeffer. ¿Okay? A esa conclusión, y es una conclusión muy interesante. Y tiene toda la razón, claro está. Claro que esto ha sucedido en los Estados Unidos. Ya es historia, pues, en los Estados Unidos. Hemos pasado al relativismo en la misma forma que Francis Schaeffer había dicho años atrás. Porque ahora no te apegas a lo que es la verdad lineal de la palabra de Dios, sino que todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, yo me divierto a mi manera, tú te diviertes a tu manera. Todo, cada quien hace lo que le da la gana, entonces. Pues bien, ahora Vamos a regresar a Deuteronomio porque les quería poner este asunto para que ustedes vean, porque el libro de Deuteronomio se dirige precisamente a esto. Porque ese pueblo que venía también con el punto de vista pagano de Egipto. Esta segunda generación ya había pasado por problemas graves que eran las consecuencias que se esperaba de ese paganismo. La desobediencia a Dios y los resultados dañinos que tiene eso para la nación. Entonces ahora este pueblo tiene dos cosas interesantes, que han visto la destrucción de sus padres y ahora ellos están escuchando pues la información que Moisés les está dando y Josué les va a dar posteriormente después de la entrada a la tierra prometida. Entonces aquí de nuevo quiero ver en la diapositiva, una diapositiva que hemos visto anteriormente, con lo que abraza pues el punto de vista pagano. Y esto nos da los matices de las maneras en que podemos ver la historia. Y eso a su vez produce pues los colores con los cuales has pintado tu propia vida. Porque si tú sales de ahí, tú vas a tener ese tipo de pensamientos en tu propio corazón. Cosa que tiene que extirpar la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienen que sacar. Pero tú no vas a dejar que eso salga a menos que lo reconozcas. ¿Okay? Tú tienes que saber que esa información que tú tienes te está haciendo daño. ¿Y qué es lo que hace descubrirte que te está haciendo? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios cuando se presenta, tú mismo eres el cirujano. Es el cirujano que vas a permitir que la palabra de Dios sea el bisturí que vas a utilizar para sacar lo malo de tu corazón, para que tú puedas ver las cosas de la manera que Dios quiere y veas la bendición que tienes en tu vida. Entonces, aquí vemos pues que esto te deja saber hacia dónde te dirige tu vida personal. Y la idea pagana es que todas las cosas son cíclicas. Y claro está, ya sabemos de dónde salió todo esto porque lo hemos estudiado. El paganismo sale de las sazones. ¿Okay? De las sazones. Comienza la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y después otra vez comienza la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y eso es cíclico y de esa manera es que el paganismo moderno ve las cosas. Eso no ha cambiado. Entonces lo que estamos aprendiendo es que nosotros podemos entender lo que es el paganismo. ¿Y por qué nos interesa? Porque nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que saber cómo piensa el mundo. Y todas las personas que no se apegan, todas sin excepción, que no se apegan a la palabra de Dios, esas personas tienen un sistema de paganismo. Entonces ya nosotros estamos armados con esto, podemos ver lo invisible. Antes no lo veíamos porque no lo reconocíamos, pero ahora lo podemos ver. O sea que el espiritual discierne estas cosas, ve el paganismo, ve y lo contrasta con la palabra de Dios. Entonces tienes un arma fundamentalmente poderosa en tus manos con las cuales tú puedes acercarte a una persona y derramar la luz del evangelio en lo que está pasando en sus vidas. Entonces, claro está, que lo acepten o no lo acepten, eso es otro asunto, pero tú tienes las herramientas con que hacerlo. Entonces, ese es el punto de vista pagano de la historia. Es una repetición sin fin de las sazones. La historia no se dirige a ningún lugar y está sentada pasando por ciclos, no va a ningún lugar, está estática. Esas son preguntas básicas entonces que todas las personas tienen que hacerse. Y si llegas a las respuestas equivocadas, que esta es la parte interesante, el suicidio es una opción razonable. Punto. Y eso es lo que está pasando con los jóvenes del día de hoy. Muchas personas, muchos jóvenes se suicidan porque no tiene rima ni razón vivir. ¿Para qué me voy a pasar yo si no puedo solucionar esto? Y la gente me persigue, la gente se burla de mí. A mí no me interesa esto, mejor me voy. Se acabó. Después de esto no hay más nada. ¿Te das cuenta? Entonces causan pues un problema grandísimo. ¿Y quién quiere suicidarse? Si tú tienes el conocimiento, no quieres suicidarte. Pero el punto de vista bíblico de la historia y el punto de vista que estamos adquiriendo en Deuteronomio es que la historia es lineal y se dirige hacia un lugar. Y la razón por la cual nosotros sabemos que se dirige hacia un lugar y que no es cíclica se debe a que aquí tenemos una serie de contratos. ¿Por qué sabemos esto? Por los contratos. Los contratos son especiales, son contratos de Dios, te permiten ver lo que es el futuro. Entonces Dios ha creado estos contratos y Él ha dado un contrato a Abraham, Él le ha dado un contrato a Israel, después le va a dar con el nuevo pacto pues, a la iglesia, o sea que Él funciona por medio de pactos. Eso garantiza, Él se está comprometiendo por escrito que las cosas van a suceder de la manera que Él dice. Y ya tenemos amplia información histórica que las cosas que él ha dicho en el pasado que se tenían que cumplir a las épocas que se tenían que cumplir, se cumplieron exactamente como él dijo que se iban a cumplir. Entonces, para nosotros es algo maravilloso porque cementa nuestra fe, sabemos a quién servimos. Entonces, esto nos deja saber que la historia está dirigiéndose a un lugar. La historia tiene una meta específica. ¿Cuál es la meta final de la historia? Les voy a hacer la pregunta. y se las voy a hacer, y no es una pregunta, ¿cómo se dice?, retórica. ¿Cuál es el fin de la historia? A ver, algún valiente que me diga la respuesta. ¿Ah? ¿Otra persona? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final de la historia? ¿Para qué fue hecha la historia?
Para comprobar que
para demostrarle a Satanás,
un ser inferior.
Se están acercando. Hay un fin. ¿Cuál es el fin?
Glorificar a Dios.
Ese es el fin. Ese es el fin. Todo lo demás son las partes que lo componen. O sea, estaban en el camino. Solamente tenía que indagar un poquito más profundamente para que llegara. Pero ese, nosotros estamos aquí para glorificar al Señor. ¿Okay? Nosotros lo glorificamos con su palabra. Lo imitamos, seguimos sus preceptos, seguimos sus leyes, seguimos sus instrucciones y lo glorificamos. Ahora, el Señor va a ser glorificado con o sin nosotros. Lo que pasa es que aquellas personas que crecen lo van a glorificar. Esas son las personas que cuando tú lo glorificas aquí en la faz de la tierra, Él te va a glorificar a ti. Así de simple, grande gloria. Entonces, ese es el fin, la meta. Esa es la historia de la meta, glorificar al Señor Jesucristo y glorificar al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, la historia es lineal y progresiva. O sea que hay que pensar en estas dos ideas que son fundamentales. Solamente en la Biblia tenemos el hecho de que la historia se dirige hacia un lugar, que es lineal y que es progresiva. A eso, eso es lo que tenemos. Todo otro punto de vista humano es básicamente cíclico. Entonces ya sabes que el punto de vista humano es cíclico. Ahora, hay personas que han robado o han copiado o han falsificado el asunto de la parte lineal de la Biblia, pero lo hacen con cosas inventadas por el hombre. ¿A qué me dirijo? Porque ya saben que el paganismo puro, pues la gente se de, ¿para qué estoy aquí? Entonces ahora esa gente implementa algo que sigue un sistema lineal, pero ese sistema lineal no es eterno, es temporal, terrenal y finito. ¿Me explico? No es como el de Dios, que es eterno. Entonces, y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un programa que tenía Carl Sagan. No sé si ustedes, ¿tú viste a Carl Sagan? ¿Ustedes lo han visto? El tipo tenía un dicho que era billions and billions of years ago into the galactic space and this and that. O sea, en la PBS y ha escrito libros, etcétera. Ahora, este señor, claro está, de todas maneras, es un hombre sumamente inteligente, tenía varios doctorados y llega a la conclusión de que los hindúes, por ejemplo, tienen el mismo punto de vista que tenemos hoy en día de los ciclos históricos y del universo, porque él era estudiado el universo, él tenía varios títulos, pues era astrónomo, astrofísico, tenía una cantidad de títulos especiales y y era muy inteligente y presentaba estos asuntos de una forma maravillosa. El asunto es que ese es el punto de vista pagano. Y es interesante saber el trasfondo de las personas que proponen ciertos puntos de vista, de dónde sacan ellos esa información y por qué lo hacen. Entonces, y eso es muy importante también en lo que concierne al estudio de la palabra de Dios. Quiero que sepan que hay muchas personas muy inteligentes que proponen ciertas cosas dentro de la cristiandad, pero tú tienes que ver de dónde provienen ellos. O sea, ¿tienen un trasfondo liberal o un trasfondo ortodoxo? ¿Okay? Porque si tienen un trasfondo liberal, le van a inyectar, van a hacer exégesis en vez de exégesis, van a inyectarle su punto de vista a la Biblia en vez de sacar, extraer lo que dice la Biblia. Entonces, yo les quiero dar algo acerca de este famoso hombre. Sus padres pertenecían al judaísmo reformado, él era judío, y claro está, la denominación judía más liberal de Norteamérica, la cual enfatiza la naturaleza evolutiva de la fe. Imagínense la evolución, hemos estado estudiando algo muy parecido a esto dentro de la cristiandad, ¿verdad? Y la creencia que la revelación continúa, es progresiva, la revelación progresiva. ¿Okay? Ya no se terminó la revelación, la Biblia se cerró, sino que continúa. Y la parte más interesante es que no se centra en la teofanía en el monte Sinaí. ¿Se dan cuenta? O sea que no parten del punto de vista de la revelación divina hablada al pueblo, sino que ellos parten del otro punto de vista. Esta denominación está abierta a las influencias externas y a los valores progresivos. Su ciencia, su creencia en Tikkun Olam, así se llama, T-I-K-K-U, en Olam, que es una, son dos palabras hebreas, que es la reparación del mundo. O sea, ellos van a pintar el mundo de blanco. Ellos quieren arreglar el asunto de la raza humana. Y eso es lo que ocurre con las personas que se pegan a eso. Estoy muy seguro, por esto que estoy leyendo, claro, o sea, que no lo puedo corroborar, que este señor que tiene tanto dinero, que ha hecho tantas cosas para promover las ciudades o los países sin frontera, se apega a esta manera de pensar. Él quiere arreglar el mundo. Él quiere que las cosas sean mejores. Ese es su fin, o sea, eso es lo que él piensa. Él quiere mejorar las cosas, pero carece de la información que viene de la teofanía del monte Sinaí. Entonces él sigue con su teología abierta, y ¿qué es lo que hace? Bueno, él utiliza con todo, él lo hace pues con todo su amor y con todo su deseo de hombre iluminado de que las cosas ocurran para bien, pero lo que está haciendo es trayendo un caos extraordinario porque está en el otro campo. Entonces, su creencia es la reparación del mundo, es su rúbrica pues, rúbrica. Es el conjunto de criterios o estándares generalmente relacionados con los objetivos del aprendizaje. Que eso es lo que es la rúbrica. Esa es la rúbrica que tiene esta denominación judía liberal, a la cual pertenece Carl Sagan. Entonces, aquí lo que les estoy tratando de decir es que la cristiandad es única. La cristiandad es única cuando se apega al criterio del Antiguo Testamento, cuando se apega al judaísmo como fue revelado por Moisés, por Abraham, que no se despega de él, sino que se apega a él, porque ahí es donde está la verdad. Entonces la Biblia tiene estas grandes ideas que chocan, entonces, y lo que nosotros queremos hacer aquí es afincar las ideas que ahí se encuentran, las ideas fundamentales del judaísmo y de la cristiandad, porque la cristiandad es la continuación histórica de Dios que va a llevar a la culminación que Él quiere de la historia en una forma lineal. Todos los eventos que ocurren, Él permite que estas cosas pasen. Él se ríe de los grandes, Él se ríe de los poderosos, porque Él está permitiendo, Él va a permitir que todas las cosas que ellos hagan a la final lleven a la misma conclusión que Él quiere, ¿okay? Utilizando los millones y millones y billones de pensamientos que existen en la faz de la tierra. Claro está que algunos tienen mucho más poder para efectuarlo porque tienen más dinero y tienen más poder que otros, pero tienen séquitos. O sea que si tienen los séquitos, ellos siguen a las personas pensantes y los que tienen el dinero y ellos proponen, porque nosotros se nos conoce como ovejas. Nosotros seguimos aquellos pensamientos que nos parecen correctos. ¿Okay? Pero aquí el único pensamiento que es correcto y es comprobable hasta lo más profundo es la cristiandad. Todo lo demás viene de este sistema cíclico que en realidad, verdad, no tiene ni son ni ton. ¿Okay? Y ahí concluimos esta primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todos estos valores fundamentales que salen de tu palabra, Señor. Para apegarnos a ellos, para saber de qué se trata como embajadores tuyos y poder utilizar el conocimiento que hemos adquirido de tu palabra para presentar un evangelio claro, nítido, un evangelio que las personas puedan entender claramente. Te pedimos todo esto entonces para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.